Veracruz, en Santiago de Chile, que fueron atacadas e incendiadas por manifestantes en noviembre de 2019 dentro de ese estallido social que se produjo contra el gobierno. La de la Asunción fue atacada de nuevo este 20 de octubre pasado durante otra manifestación y actualmente no tiene techo. En una conversación con la revista Alfa y Omega, este sacerdote explica que las parroquias han trasladado su labor a otros locales que con ayuda de algunos benefactores se han podido preparar para celebrar los sacramentos y acoger a las personas. La reconstrucción prevé va a ser un trabajo de largo aliento en el que va a contar con el apoyo de ayuda a la iglesia necesitada, que por cierto ha concedido a este sacerdote el premio Libertad Religiosa 2021. Pero lo que más le preocupa es levantar el ánimo de sus feligreses que vivieron lo ocurrido con mucho dolor e incomprensión. Esos templos destruidos representan toda su vida de fe y la de sus familias. Por eso la prioridad como pastor ha sido intentar trabajar la rabia y la amargura con la certeza de que la fe es mucho más que las paredes de un templo y que Jesucristo siempre está en medio de nosotros. Pero también se ha producido una corriente de oración para pedir que los violentos cambien y opten por el camino de reconstruir el país desde el diálogo y el entendimiento. Afirma que algunos están actuando sin discernimiento, destruyendo todo lo que hay porque piensan que nada vale, que hay que hacerlo todo nuevo. Y a eso se suma un rechazo específico a lo católico, debido a los casos de abusos por parte de sacerdotes y de encubrimiento en las últimas décadas que la Iglesia chilena intenta depurar. Pero subraya que no se puede olvidar todo el trabajo de servicio, de defensa y acompañamiento a tantas personas llevado a cabo por los católicos desde la evangelización del país. Narbona insiste en que no se puede comenzar a construir un país destruyéndolo y espera que la redacción de la nueva constitución sume los esfuerzos de todos y que la agresividad y la destrucción paren. Esa es la visión de la Iglesia, donde crece la conciencia de que los católicos chilenos tienen que ser parte activa en ese proceso. Pues comenzamos ya nuestro recorrido informativo. Vamos con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la jornada con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos con el mensaje de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Interconfesionales y el Diálogo Interreligioso a las comunidades musulmanas en España con motivo del Ramadán.
En estos momentos de dificultad y de prueba en que tantas personas en todo el mundo están sufriendo a causa de la pandemia, eleva una oración a Dios para que los conforte y les haga testigos y restauradores de la esperanza.
Mensaje de los obispos de México ante las elecciones del próximo 6 de junio.
Animan a los fieles a discernir y buscar entre los candidatos la mejor opción más allá de los enfrentamientos entre partidos y candidatos y a reflexionar y separar las necesidades reales de las ofertas fáciles y los derechos humanos de las ideologías.
Actualidad también desde el Vaticano,
donde el coronavirus ha dejado por el momento en el aire la fecha de canonización de 8 nuevos santos de la Iglesia, entre ellos Carlos de Foucault.
La delegación de apostolado gitano de la diócesis de Cartagena celebra hoy la festividad del beato gitano Ceferino Jiménez el Pelé.
El obispo auxiliar Sebastián Chico celebrará esta tarde una misa en la parroquia de San Pedro Apóstol, en San Pedro del Pinatar, donde se venera una imagen del Beato bendecida hace 4 años.
El Museo de la Evolución Humana de Burgos ha presentado una nueva exposición sobre la catedral en su 8º centenario.
Pintura, escultura y fotografía que aportan distintas visiones del primer templo burgalés en una muestra que tiene como lema Catedral Eterna, así la vieron, así la ven.
Y hoy es la 4ª jornada en el rezo del Rosario en el mundo por el final de la pandemia.
Hoy a las 6 de la tarde, desde la Basílica de la Anunciación de Nazaret, con una petición especial por los no nacidos y las mujeres.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance informativo. En un instante vamos a tomar conciencia de que se está celebrando el 5º centenario de la evangelización de Filipinas. Y tenemos precisamente ahora en España un nuncio apostólico nacido en Filipinas. Va a estar con nosotros en un instante, Monseñor Bernardito Auza.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán.
La desigualdad entre hombres y mujeres no es cosa del pasado. Mayor desempleo, menores sueldos, violencia de género, explotación, todos son temas de plena actualidad. La Iglesia, a través de 105 centros asistenciales, pone remedio a estas desigualdades. Solidarios por un bien común, acompañamiento a la mujer. El viernes por la noche, en 13.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del 5º ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
La iglesia en Filipinas está celebrando el quinto centenario de la evangelización de aquel archipiélago tan querido, iniciada por algunos españoles precisamente. Y ahora, providencialmente, tenemos en España, por primera vez en nuestra historia, un nuncio apostólico nacido precisamente en Filipinas, Monseñor Bernardito Auza, que tiene la amabilidad de estar hoy con nosotros aquí en El Espejo. Monseñor, muy buenas tardes y muchísimas gracias.
Buenas tardes. ¿Cómo está usted?
Pues fenomenal y encantado de saludarle aquí y tomando nota de esa situación que yo decía providencial, justo ahora que celebramos estos 500 años de la evangelización, tenemos a un filipino eminente como nuncio apostólico en España. ¿Cómo vive usted esa circunstancia?
Este es, por supuesto, estoy muy, muy agradecido también por este nombramiento de parte del Santo Padre. Para mí es, por supuesto, un gran privilegio, especialmente también que tengo desde hace mucho tiempo, desde mis años universitarios, tengo muchos lazos también uh-huh. con España. Mis profesores eran españoles, pero en las Filipinas jamás ha hablado español. Entonces, nosotros filipinos no hablamos como los americanos latinos. Pero sí, para mí es verdaderamente providencial, podemos decir, especialmente que para la iglesia en las Filipinas siempre permanece muy agradecida a lo que los misioneros españoles, por supuesto, enseñaron, aprendieron a los filipinos a la fe. Entonces, para nosotros, nuestras raíces más profundas por lo que es de la fe están aquí en España.
Así es. ¿Cómo se explica, si es que es posible, que la fe prendiera de un modo tan amplio y tan profundo en su país y no tanto en otros países de Asia, donde también llegó el anuncio del Evangelio?
Sí, verdad, eso es casi, podemos decir, realmente también providencial. Y porque esta grande, muy rápida y no sangrante difusión de la fe cristiana en las Filipinas, sí, es realmente leyendo muchas veces ya la crónica de Antonio Pigafetta sobre los primeros encuentros de Magallanes y de sus hombres con los nativos, con los filipinos en las islas, fueron encuentros muy de amistad, ya especialmente de tener confianza, especialmente después de un viaje muy, muy, muy largo. Entonces, yo tengo también la idea que Magallanes prácticamente cambió su objetivo en este viaje, que Magallanes piensa que esta es una gente que va a acoger a la fe. Entonces, sí, pienso que también los nativos ya, como en su sistema de creencias, ya los nativos ya prácticamente ya, podemos decir, estaban preparados para este encuentro con la fe, con el mensaje del cristianismo. Entonces pienso que es una de las explicaciones más probables de por qué solamente realmente en las Filipinas muchos misioneros que llegaron a las Filipinas también partieron para el Vietnam, para el Japón, para la China. En un instante allí fueron martirizados, podemos decir. En las Filipinas la acogida de la fe era mucho más pacífica que en América Latina. Entonces, esto es para nosotros también un misterio. Y no obstante, por supuesto, más de 300 años de presencia española en las Filipinas, quiere decir que, por lo menos en mi generación, tampoco argumentos contra esta evangelización. Pienso que fue... Los misioneros aprendieron los dialectos, las lenguas locales, y entonces ya desde los inicios de la evangelización ya traducieron la catequesis, la doctrina cristiana, como se llamaba en aquel tiempo, ya en tagalog, en chino también. Entonces, esas son indicaciones cómo podemos explicar esta difusión muy, muy rápida y serena y pacífica de la fe en las islas.
Todo esto pues seguramente tiene mucho que ver también con el proceso de inculturación de la fe, que parece que en Filipinas ha sido un proceso bastante tranquilo y quizás es una de las claves del arraigo de la fe cristiana en la vida cotidiana del pueblo sencillo.
Sí, verdad que el hecho que los misioneros verdaderamente con mucho esfuerzo hablaban a los dialectos, por supuesto en aquel tiempo la misa era solamente en latín, pero la catequesis que la gente aprendía ya en su propia lengua, en su propio dialecto. Soy cibuano, los primeros a recibir el mensaje cristiano fueron los cibuanos. Entonces ya en nuestras zonas la catequesis estaba enseñada en cibuano. Entonces esta inculturación pienso que fue determinante. Y al mismo tiempo, por supuesto, los misioneros tenían contactos mucho, mucho más estrechos que los administradores, podemos decir, de la corona. Y el misionero no solamente era párroco, era también juez, era mayor, alcalde prácticamente. Entonces, los servicios públicos eran de la iglesia también, los hospitales, la educación, la escuela. Entonces, esta grande presencia de la iglesia en todas las aldeas, en todas las islas, también explica, pienso, porque la fe es, podemos decir, totalmente enraizada, está totalmente enraizada en la vida. Y también las tradiciones más profundas verdaderamente de los filipinos son de raíces religiosas.
Efectivamente. Bueno, uno de los aspectos muy claros de la vida de la fe en Filipinas es esa religiosidad popular tan intensa que nos asombra, que sigue muy viva, y ese es un punto de contacto también con lo que pasa en España. Pero también el compromiso de la Iglesia con la justicia y con los derechos humanos en un país que arrastra muchos problemas sociales. ¿Cómo se combinan estos dos aspectos en la vida actual de la Iglesia allí en su país?
La responsabilidad también social de la Iglesia, especialmente cuando, por ejemplo, durante la época del cardenal Sin de Marcos, del dictador cardenal Marcos, porque la Iglesia, podemos decir, prácticamente tuvo que asumir un papel tan evidente y tan claro que la Iglesia hablaba también de las cosas políticas, porque eso es, como decimos, el sujeto de estas cuestiones es el hombre. Entonces la Iglesia también tiene interés en estos campos, solamente que en una época donde cuando prácticamente no existía una oposición política, prácticamente la Iglesia, especialmente la figura del cardenal de Manila, cardenal Jaime Sin, asumía prácticamente este papel también. Entonces, la voz la voz contra la injusticia, podemos decir, un régimen dictatorial, etcétera, etcétera, prácticamente estaba asumida por la Iglesia.
Sí.
Entonces, este papel continúa también ahora, probablemente casi impensable en España. Pero sí, hay una Iglesia que tiene una tradición, pienso, desde los tiempos de los misioneros, que en América Latina que tenemos un Antonio Montesinos o tenemos un Bartolomé de las Casas que denunciaban los abusos de los administradores de la corona, etcétera. En también las Filipinas, el primer obispo de Manila, que llegó en el 1581, fue inmediatamente una fricción, podemos decir, entre la Iglesia y la administración de la corona en las Filipinas, porque inmediatamente el arzobispo apenas se ligó en las islas, denunció los abusos contra los nativos. En efecto, 10 años después, el obispo, que es Domingo de Salazar, un alavés, un dominico, regresó en España para defender los nativos adelante a Felipe II, Entonces pienso que esto también está en la conciencia colectiva de la Iglesia, que la Iglesia tendría también decidir con una palabra sobre también asuntos que podría seguramente que uh-huh. tienen dimensiones, podemos decir, políticas, claro. que por supuesto eso es como nos decimos en el Gaudium Spes, sí, la Iglesia y el Estado son dos entidades autonómicas, instituciones autónomas, pero todos los dos tratan del hombre. Entonces pienso que esta percepción de una iglesia, la iglesia filipina, es muy presente todavía en su vida y en su actuación, como sí. actúa.
Uh-huh. Y el Papa ha subrayado precisamente con motivo de este quinto centenario dos rasgos del catolicismo filipino actual: la alegría y la capacidad misionera. Quizás son estos los mejores atributos para que la Iglesia afronte ahora el futuro. Vamos a mirar al futuro, no solamente a estos 500 años de atrás.
Gracias. Sí, yo también, es verdad que podría ser, es un carácter, podemos decir, colectivo de los filipinos. Los filipinos son en mayoría muy, muy alegres y aman cantar. Las misas más frecuentadas, más participadas en las Filipinas son lo que llamamos las misas cantadas. Uh-huh. Son más largas que las misas rezadas. La gente, los fieles, prefieren las misas cantadas. Por eso que las misas cantadas son siempre las misas podemos decir, de las horas más convenientes para la gente, porque la gente ama cantar. No solamente a que hay un cantor o un coro, toda la congregación canta. Pienso que es también uno, seguramente una, esperamos conservar este entusiasmo de la fe, de la alegría. Es decir, en Evangelii Gaudium, la alegría de la fe. Y entonces pienso, es normal que la alegría, la alegría es la mejor expresión del convencimiento, de la convicción de la persona. Uh-huh. Si la persona si la persona es alegre porque es alegre de lo que tiene y quiere compartir. Eso es también la lema del quinto centenario de la Evangelización de las Filipinas, que la fe que hemos recibido gratuitamente, como decimos, como Jesús nos enseña en el Evangelio de San Mateo, la fe que hemos recibido gratuitamente tenemos que compartir gratuitamente. Entonces, verdaderamente pienso que la Iglesia en las Filipinas solamente bastante recientemente que está realmente construyendo esta conciencia colectiva de su papel importante de evangelización, especialmente en Asia, donde, donde los cristianos son muy pocos y donde también es la cuna de las grandes religiones y civilizaciones. Por eso que también evangelizar las gentes en Asia ahora no es un gran desafío, no solamente desde el punto de vista de la fe, sino desde el punto de vista de la cultura. Tenemos las culturas totalmente antiguas, totalmente grandes y prestigiosas y enraizadas como las de la China, de la India y del Japón, en todas las partes. Entonces, y por eso que pienso que está el quinto centenario sirve también a nosotros como un despierta, podemos decir, de nuestro papel, de la nuestra responsabilidad en la evangelización. Y eso es el tema que el Santo Padre pienso a subrayar, que es también ahora es nuestra responsabilidad. Hemos recibido gratuitamente, tenemos que compartir también gratuitamente.
Así es. Monseñor Bernardito Auza es el nuncio apostólico en España y ha sido un gusto repasar esta historia de fe, de esperanza, de obras de caridad que seguro que se proyecta en el futuro porque Filipinas tiene una gran misión, efectivamente, en la evangelización en este momento de la historia. Le agradecemos muchísimo que haya estado aquí con nosotros.
Muchas gracias.
Un fortísimo abrazo. Gracias.
Adiós.
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 Y ahora abrimos ya nuestra página informativa, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Vamos a pasar en primer lugar por el Vaticano.
El coronavirus ha dejado por el momento en el aire la fecha de canonización de los 8 nuevos santos de la Iglesia, entre ellos Charles de Foucault, tras el último consistorio ordinario de cardenales. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En circunstancias normales, ahora conoceríamos ya la fecha de canonización de los 8 nuevos santos protagonistas del primer consistorio ordinario convocado por el Papa en época de pandemia. Pero precisamente por esta circunstancia habrá que esperar a decidir su fecha exacta de canonización. Entre ellos, el más conocido y popular es Charles de Foucault, cuya canonización podría ser la primera multitudinaria tras la crisis sanitaria. Durante el consistorio, el Papa destacó que esos 8 creyentes suben a los altares por sus vidas cristianas y ejemplar santidad. Recordemos que entre ellos se encuentra un laico indio que se convirtió del hinduismo al catolicismo en el siglo XVIII y 6 fundadores de diferentes institutos de vida consagrada: María Francisca de Jesús, de las Hermanas Terciarias Capuchinas de Loano; César de Bux, de la Congregación de los Padres de la Doctrina Cristiana; Luigi María Palacholo, del Instituto de las Hermanas de los Pobres; Justino María Russolillo, de la Sociedad de las Divinas Vocaciones; y María Domenica Mantovani, cofundadora del Instituto de las Hermanitas de la Sagrada Familia.
Gracias, Eva. La Compañía de Jesús dedica un ciclo de conferencias en Valladolid a profundizar en el proceso de conversión de Ignacio de Loyola hace 500 años.
Comienza hoy con la conferencia de Javier Meloni en el año ignaciano, que se abrirá, recordamos, el próximo 20 de mayo con motivo de la herida de bala que Ignacio de Loyola sufrió ese día de 1521 en Pamplona y que supuso un cambio radical en su vida.
La quinta semana de la campaña Haz Memoria de la Conferencia Episcopal se centra en la presencia de los sacramentos en la vida de los cristianos.
Porque la Iglesia está presente en cada momento, acompañando e iluminando con los sacramentos.
La Iglesia está presente en los momentos más importantes de nuestra vida: bautizos, comuniones, confirmaciones, matrimonios, funerales. Siempre acompañando, iluminando con los sacramentos. La Iglesia, por medio del anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos, nos impulsa a realizar la misión a la que hemos sido llamados. De esta manera, suscita en el corazón de los cristianos la alegría del Evangelio. La fe mueve millones de personas que forman parte de la Iglesia y sostiene a cada una de las casi 23.000 parroquias en las 70 diócesis españolas.
En el contexto de la Pascua, el Papa ha recordado la insistencia de Jesús a los apóstoles, antes de dejar este mundo e ir al Padre, en permanecer. Lo primero que quería asegurar a los discípulos es que podían seguir unidos a Él, lo mismo que podemos nosotros, 20 siglos después. Permaneced en mí y yo en vosotros. Ese permanecer no es una permanencia pasiva, no es dejarse mecer por la vida, explicó Francisco. Necesitamos permanecer en Jesús porque sin la vid los sarmientos no pueden hacer nada. Necesitamos la savia de la vida, la gracia de Cristo, para crecer y dar fruto. Sin Él no vamos a ninguna parte. No hay verdadera evangelización, ni podemos aportar nada nuevo al cambio de nuestra sociedad. Así que, en primer lugar, necesitamos permanecer en Él. Pero también sucede, y esto es asombroso, que Jesús ha querido necesitarnos a nosotros. Puede parecer audaz, comenta el Papa, pero Él necesita de nuestro testimonio para llevar a cabo su obra de salvación en la historia. Después de que subiera al Padre, es tarea de los discípulos, es tarea nuestra, seguir anunciando el Evangelio con la palabra y con las obras. Así pues, permanecer en Cristo para que nuestra vida sea verdadera, bella y útil al mundo. Y dar testimonio con libertad de lo que hemos encontrado, para que la justicia y la felicidad que Cristo ha traído alcancen a cuantos más, mejor. Y así concluimos esta edición del Espejo, en un día tan especial en el que estamos, bueno, sedientos de noticias, a ver qué es lo que está pasando en Madrid, en España, en el mundo. Ahí está todo el equipo del Mediodía COPE con Antonio Reyes a la cabeza. Hola, Antonio.
¿Cómo estás, José Luis? Pendientes sí de esas elecciones. A la Comunidad de Madrid ya te hemos contado
que el dato adelantado de participación a la una de la tarde es del 28,44%, son 2 puntos más que en las elecciones de 2019. Y la pregunta que se hacen ahora es: ¿a quién beneficia una mayor participación, al bloque de la derecha o al bloque de la izquierda? Bueno, esto cuando imperaba el bipartidismo siempre se apuntaba a que beneficiaba a la izquierda. Bueno, hay excepciones, por ejemplo la victoria de José María Aznar en el 96, la victoria del PP. Pero ahora mismo con la llegada del multipartidismo es más complicado establecer una relación entre una alta participación y la victoria de un bloque u otro. Te lo vamos a contar todo a partir de ahora en Mediodía COPE.